La FM investiga.
7:08 a.m. En las últimas horas, una investigación de Carla Arcila de Noticias RCN está generando muchísima controversia. Y palabras más, palabras menos, lo que señala la investigación es que, atención, un magistrado de la JEP está siendo investigado por la Fiscalía por favorecer otrora a las FARC en procesos. Mejor dicho, conflicto de interés. ¿Cómo así que un señor de la JEP, supuestamente untado con el manto de la independencia, la trascendencia, la responsabilidad y la honestidad, tiene en su hoja de vida una mancha que lo señala directamente como responsable de favorecer a las FARC, grupo objetivo el cual actualmente está juzgando? Pues sí, nuestra Carla Arcila, destacada periodista e investigadora de Noticias RCN, se encontró con este petatán. Claudia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Luis Carlos y a todos los colegas de la mesa y oyentes de la FM, buenos días. Sí, pues lo que quisimos fue, debido a que el 13 de diciembre se cumplieron 20 años de esta masacre en Santo Domingo, que recuerde usted, condenó al Estado colombiano como autores del hecho de la muerte de 17 personas y 17 más heridas, y además condenó a 30 años a dos pilotos que participaron en la operación, pues quisimos escudriñar. Y esta investigación empieza por la denuncia de uno de los pilotos que aún no ha sido condenado, pero está siendo investigado, quien es Germán Lamilla, quien también iba a bordo de uno de los helicópteros que participó en la operación hace 20 años. Este piloto puso una denuncia, primero en la fiscalía en el 2012, que no trascendió, según él no le pararon bolas, eso dio aviso o trasladó la denuncia a la Embajada de los Estados Unidos y al FBI, que participó en su momento en el análisis de las pruebas. Lo que quisimos fue comprobar todas las denuncias que él hacía y conseguimos documentos exclusivos, la defensa de todo el proceso, y ahí fue donde encontramos detalles de la investigación, el proceso que enfrenta Pedro Díaz Romero, actual magistrado de la JEP, por una presunta manipulación de pruebas por sus investigaciones tras la masacre, cuando él era fiscal de derechos humanos en el año 2000, en ese momento de la fiscalía. Su defensa, según las indagatorias que pudimos conocer, pues se basó en todos los fallos judiciales que condenaron a la Fuerza Aérea, que están basados en las pruebas que él mismo recolectó. Entonces, pero la defensa del Estado, en este caso la defensa estuvo en cabeza de Eduardo Montealegre, él fue el que defendió al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues él tenía otra versión, o la Colombia tenía otra versión de la causa de las muertes.
Las muertes de las 17 personas y los 27 heridos se produce por un carro bomba que había instalado las FARC en la calle principal de Santo Domingo.
El papel de Pedro Díaz Romero, actual magistrado de la JEP, en esa investigación empezó 14 meses después del incidente. O sea, él empezó a recolectar pruebas un año y dos meses después de que sucediera la masacre. Héctor Fabio Velasco, quien es un general retirado, en ese momento era el comandante de la JEP, de la Fuerza Aérea en el 98, pues también habló de lo que pasó en su momento.
No hay evidencias que se haya usado armamento aéreo, porque pues ya no había nada de TNT. Entonces nosotros cerramos el caso que había iniciado un juez nuestro. Pero unos meses después, la Fiscalía abre el caso, sorpresivamente para nosotros, diciendo que han encontrado una evidencia.
Este caso se abre por las investigaciones que empezó Pedro Díaz un año y dos meses después, el FBI.
14 meses después aparecen estas evidencias y lo que no establecen esos dictámenes es en qué lugar exactamente se encontraron.
Hay una diferencia muy grande entre las esquirlas, el tamaño y la forma de las esquirlas que se describe en el proceso inicialmente, y unos que se enviaron al FBI.
Efectivamente, eso que dice el general en retiro Velasco lo confirmamos con la indagatoria o la declaración que dio el perito balístico, que fue quien recolectó las pruebas en su momento, o sea, solo 4 días después de la masacre en el 98, y él admitió las diferencias. En una declaración juramentada en marzo de 2014, él dijo que el elemento que observaba, que fue el elemento o varios de los elementos que mandó Pedro Díaz al FBI a analizar, pues no corresponde ni en tamaño ni morfología a lo que él había observado que habían recuperado de la necropsia. La Fiscalía finalmente en noviembre de 2017 vinculó al proceso a Pedro Díaz por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. ¿Por qué lo vincula? En una declaratoria del 2014, Pedro Díaz explica, habla de toda su labor, pero en el 2017 él se acogió a su derecho de guardar silencio y decidió no seguir con la indagatoria. Por eso es que la Fiscalía lo vincula. En este momento, pues, este caso lo tiene la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema y, según conocimos, pues, se espera que en enero o febrero ya haya una decisión sobre la... O sea, que le resuelva la situación jurídica al señor Pedro Díaz, porque hasta el momento, desde la denuncia que se puso en el 2012 por parte del piloto investigado, pues no se ha tenido ningún avance. Y otro dato importante, Luis Carlos y oyentes, es que los elementos probatorios se perdieron. Pudimos confirmar, es decir, están todos los informes, los expedientes, pero los elementos como tal no aparecen, no aparecen en ninguna parte de la Fiscalía, y este caso pues prácticamente duerme el sueño de los justos. Nosotros buscamos, obviamente, a Pedro Díaz Romero, actual magistrado de la JEP, para hablar, ¿sí?, pues, de esta investigación. No quiso hablar, simplemente la Dirección de Comunicaciones nos dijo que los pilotos condenados a 30 años solicitaron acogerse a la JEP y que el magistrado se había declarado impedido. Pero pues esta investigación pues sigue en curso, vamos a seguir pendientes porque pues muy, además muy de eso, el piloto está amenazado por estas denuncias y está... pues prácticamente preocupado por su vida, y pues la verdad es que la idea es que la Fiscalía defina finalmente si hubo una presunta manipulación de pruebas, si hubo un presunto favorecimiento de parte de este actual magistrado hacia las FARC, porque con estas pruebas que él envió al FBI fue que condenaron al Estado y que condenaron a los pilotos a 30 años de cárcel.
Pues imagínese, un magistrado de la JEP, es una justicia alterna. Tiene un magistrado que eventualmente habría manipulado pruebas a favor de las FARC. Se declara impedido dentro de un proceso que tiene que ver con las FARC dentro de la JEP. ¿Qué significa eso? ¿Tenemos que tener también magistrados ad hoc dentro de la JEP? Porque hay unos señores que también tienen competencias.
Está la DOC.
¿Ah?
Pero está la DOC, porque Carla participó también en la operación.
Claro, claro.
¿Sabe qué es lo peor? Que si esto resulta cierto, la CIDH condenó a Colombia por estos hechos. Entonces, peor aún, por unas pruebas que pues presuntamente habrían sido manipuladas, Colombia fue condenado por un organismo internacional.
Pero ¿qué?
Así es, y eso no es todo. Estas pruebas también salvaron de la responsabilidad de la masacre a Granobles de las FARC, que era pedido en extradición por el gobierno de los Estados Unidos.
Imagínese.
O sea, lo que hicieron los fallos colombianos, que fueron en los que se basó prácticamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue darle la responsabilidad a las FARC y además a Granobles, quien era la persona que lideraba todos esos operativos y todos esos enfrentamientos que hubo, porque recuerden que la masacre de Santo Domingo empieza, o la operación empieza, es porque la Fuerza Aérea está detrás, con ayuda de los Estados Unidos, de una avioneta que le va a mandar el Negro Acacio a Granobles, llena de cocaína y de armamento, y por eso es que se da la operación y por eso los guerrilleros se toman el pueblo, es que, y no permiten que la Fuerza Pública esté en ese momento ahí.
Carla y William, un magistrado que tiene esa cola, sí, o que tiene esa investigación, no debería ser parte de la JEP. No debería ser parte de la JEP. Porque si el país se rasga las vestiduras, y con razón, por el caso de Odebrecht y del fiscal, y con razón, no sé, para que esto no tenga malentendidos, y con razón, por tercera vez,
sí,
un señor de estos, pues tampoco debería estar en la JEP. Porque la JEP, además que es cuestionada por un gran sector de la población, por su idoneidad, tiene a un señor como estos que está siendo investigado en la fiscalía. Pero claro, la mitad del país que no le gusta estos temas, entonces se queda callado. No, con la misma vehemencia. Tiene que haber la misma vehemencia, no un doble rasero para los señores de las FARC, para los señores de la izquierda y para el resto de la población. ¿Por qué esto está ocurriendo? Este es parte de uno de los grandes problemas que tiene nuestra Colombia actualmente.
Luis Carlos, hay otro... Pero, Carla, una pregunta respecto a eso. Ya habían resultado varias víctimas falsas y ya se habían indemnizado por parte de la Corte Interamericana. Entonces, hasta en eso hay como dudas sobre todo lo que pasó. ¿Usted ha investigado sobre las víctimas falsas?
Sí. Estoy también detrás de eso, porque además una fuente me comentó que abrieron el caso porque faltaba indemnizar a otras víctimas, y además lo raro es que los testimonios de los desmovilizados se aseguraban que eran las FARC las que habían puesto la bomba y que además habían amenazado al pueblo diciendo, tienen que decir que fue la Fuerza Aérea y no las FARC porque si no los matamos. Esos testimonios existen y nunca fueron tenidos en cuenta durante el proceso.
Muy grave.
Además, mire, otra cosa que a mí me parece impresionante de la labor que hizo el señor Pedro Díaz cuando era fiscal de Derechos Humanos. Yo sé que obviamente estamos hablando de una época muy diferente, pero si ustedes miran el video que nosotros conseguimos y mostramos en exclusiva de la inspección que él hizo, perdóneme, yo no le veo ninguna rigurosidad a ese trabajo. O sea, son unos campesinos, unos pobladores con la camisa abierta, con la barriga afuera, con un martillo sacando supuestas esquirlas de un lugar 14 meses después. Yo no veo cadena de custodia, no veo las bolsitas de la fiscalía donde guardan las pruebas. Entonces, si ustedes miran el video, van a ver que esa es una de las principales pruebas de Pedro Díaz, donde nunca muestra la cara de los campesinos, nunca se muestra a él. Es un video donde él graba de la cintura para abajo a todo el mundo y simplemente se basa en todos los testimonios de unos pobladores 14 meses después, que es como tenemos la certificación de que esos pobladores sean los que estaban ahí. Aquí murió este señor, aquí cayó la bomba. O sea, perdónenme, pero yo no soy fiscal ni soy investigadora penal, pero a mí me parece que a esa inspección le faltó mucha rigurosidad.
Para ponerlo en palabras elementales y orientar a los oyentes que puedan estar un poco perdidos en lo que está pasando, es en el año, y me corriges si estoy diciendo alguna imprecisión, Carla, en el año sí. 1998 hay un operativo en el que se está persiguiendo a Gran Nobles, uno de los jefes de las FARC, y hay una operación en la que se realiza un bombardeo. En ese bombardeo mueren 17 personas, ¿no? 17 civiles.
Realmente se está persiguiendo una avioneta que el negro Acacio le va a mandar a Granobles cargada de cocaína y de armamento.
Bien, y estalla.
Y en tierra sí. Hay enfrentamientos entre la fuerza pública o el ejército y obviamente las FARC, porque ellos están protegiendo que esa avioneta pueda aterrizar donde tenga que aterrizar y que pueda llegar a donde Granobles.
Perfecto.
El bombardeo se presenta, según las pruebas que presentó la Corte de Colombia,
sí.
El bombardeo se da a 350 metros del casco urbano de Santo Domingo, en una zona boscosa, en lo que ellos llaman la Matamonte, bien. Mata de Monte.
Perfecto.
Allí es donde arrojan la bomba clúster, que en ese momento, la bomba clúster de hoy no es la misma del 98, la bomba clúster de ese momento tiene un alcance, según los informes de los peritos balísticos, de 30 metros. El casco urbano, como lo demostró también un topógrafo y un perito balístico, estaba a 350 metros, es decir, no había manera
de que
esa bomba clúster alcanzara y que por la onda se muriera la gente.
Bien.
Lo que se dice es que había un camión cargado con explosivos y se le estalló a las FARC y eso fue lo que mató a la gente. Además, hay otras dudas sobre las necropsias. Me contaba también el general en retiro Velasco que aparecieron unos cuerpos desnudos como víctimas. O sea, hay muchas irregularidades 20 años después todavía sobre esta masacre que hoy tiene a dos pilotos condenados a 30 años y a otros investigados y amenazados.
Y termina Colombia condenada internacionalmente por ese bombardeo y hoy lo que se trata de establecer es que las causas de las muertes no habrían sido el lanzamiento de la bomba clúster que menciona usted, sino un carro bomba que se activa por parte de las FARC en tierra.
Así es, y además están pagando, como decía Cristina, millonarias indemnizaciones, que ese será otro capítulo que investigaremos sobre el tema de las víctimas.
Y quien lideró esa investigación es el magistrado Pedro Díaz, que hoy hace parte de la Justicia Especial para la Paz.
La investigación empezó en la Justicia Penal Militar. La Justicia Penal Militar encuentra que no hay TNT, que es el material que usan los bombardeos aéreos, cierra el caso y se lo traslada a la fiscalía para que la fiscalía investigue a las FARC. Y en vez de investigar a las FARC, investigan a las FARC, pero termina condenado el Estado. Y efectivamente, la investigación la lideró Pedro Díaz, 14 meses después, en la hoy actual magistrado de la JEP, acompañado del actual fiscal de la JEP, que en su momento era su segundo en esa comisión.
Pues muy importante investigación, vamos a estar atentos del desarrollo del contenido de esto tan trascendental. Carla, muchísimas gracias por acompañarnos, es usted muy gentil.
A ustedes gracias, un abrazo y feliz mañana.
Gracias, 7 de la mañana, 23 minutos en la FM.